Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llevamos toda la mañana con este ambiente previo de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, que se va a producir esta noche en el Vicente Calderón. Y la misma estampa tendremos el próximo fin de semana en Milán, porque ya sabes que el 28 es el enfrentamiento entre el Madrid y el Atlético en la final de la Champions, que han repartido ambos equipos, no lo olvidéis, entre sus aficiones unas 16.000 entradas. Algunos de estos aficionados han preparado el viaje a última hora, que es muy español, pero otros muchos, y cada vez somos más precavidos, lo hicieron con bastante antelación para ahorrarse un dinerito. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando, al producirse la clasificación final, de repente le subieron el precio de las habitaciones? A pesar de ser previsores y reservar el hotel con antelación, hablamos de mes de enero o antes, algunos han visto cómo el portal Booking de hoteles les ha cancelado la reserva y ahora les pide por la misma habitación 6 veces más. La verdad que esto es un robo, es un latrocinio, es un fraude. Es el caso de Iván Guillén. Buenos días, Iván.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Tú eres del Madrid o del Atleti?
Del Madrid.
Ajá. Y has apostado por el Madrid con muchísima antelación.
Sí, yo aposté cuando sabíamos que la final se celebraba en Milán, pues entramos en Booking y reservamos una habitación. Y bueno, pues ahí se quedó todo. Como tienes cancelación gratuita, además, pues usas ese servicio y esperas que bueno, pues que en un momento determinado, si el equipo queda eliminado, pues no pierdas dinero.
Claro.
Y si queda clasificado, ya tengas tu habitación.
¿Cuánto, pues, bueno, ¿cuánto habías pagado? ¿Y qué tipo de habitación cogiste?
130 dos noches.
¿Dos noches en una habitación doble?
Sí. Uh-huh. Estaba muy bien, fíjate.
Bueno, fantástico, absolutamente.
Claro.
Aparte que Milán no es precisamente una ciudad barata.
Claro.
¿Y qué pasó?
Pues nada, que cuando se clasificó el Madrid, fui a comprobar el estado de mi reserva y me encontré que estaba cancelada. Entonces, bueno, pues hablé con la gente de Booking, reclamé a través de redes sociales, contestaron bien, me dijeron que ellos solo son intermediarios de los hoteles y que intentarían arreglarlo. Y no han podido, lógicamente, porque la habitación ya está reservada por otra persona y a un precio 6 veces mayor.
A mí, tengo que decirlo, no me sorprende mucho. Si hay italianos que me están escuchando, intentaré no ofenderles, pero muchas veces cuando los españoles argumentan de sí mismos que son un país de chorizos, yo suelo recordar que al menos en el área mediterránea la picaresca puede ser muy superior. Estoy pensando en Albania, en Grecia y desde luego en Italia, donde yo he vivido las cosas más morrocotudas. O sea que es que realmente a mí no me extraña tanto.
Sí, lo que han alegado ha sido que la tarjeta de crédito no funcionaba.
Ya.
Pero esa tarjeta de crédito a día de hoy también me sigue funcionando.
Vamos a ver cómo podemos resolver este problema de Iván, que puede ser el de muchos de vosotros. ¿Cómo pueden reclamar las personas afectadas por este fraude o por cualquier otra picaresca? Tenemos un especialista en estos asuntos legales, la abogada de Legalitas, Araceli Durán. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué deben hacer las personas afectadas por estas cancelaciones?
Bueno, la verdad es que en este tipo de situaciones el problema es complejo, en el sentido de que, como dice el propio Iván, Booking se exonera de responsabilidad al decir que es un mero intermediario. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos es mirar las condiciones generales de la contratación de estas empresas intermediarias con las que hacemos las reservas a un precio que en ese momento pues nos viene fenomenal. ¿Por qué? Porque en estas condiciones generales vamos a saber cómo esa obligación contractual que estamos contrayendo realmente con el hotel. Como vemos, como Booking se exonera de responsabilidad y nos vincula a los precios, tarifas y condiciones del propio hotel. Es decir, en el momento de reservar con este hotel a través de Booking, nos tenemos que asegurar de las condiciones de cancelación y condiciones generales de la contratación con el propio hotel.
De todas formas, entonces, sospecho muy mucho, te digo, Araceli, lo digo por propia experiencia, que muy probablemente de haber llamado nuestro Iván al hotel, le habían ratificado la reserva e igualmente le habrían subido el precio después. Fíjate lo que te digo.
Sí, bueno, en ese caso también nos encontraríamos con el problema de que llegamos ahí y aquí un reclamo. Booking, claro. Bueno, pues como estamos diciendo, se exonera de responsabilidad porque es un mero intermediario y entonces, bueno, nos la tenemos que arreglar con el hotel. En el momento en el que ya se establece la vinculación entre el cliente y el hotel, entiendo que el hotel está obligado al cumplimiento de las condiciones que en ese momento nos dio y no nos podría pedir más dinero.
Claro, pero tú ponle el cascabel al gato, claro. Cuando además muchos clientes como Iván todavía no habían desembolsado y se dicen a sí mismos, bueno, ya, ¿para qué voy a buscarme más problemas? En eso se ampararán seguramente los hoteles italianos.
Y todavía en este caso, pues Iván ha tenido suerte en el sentido de que se ha enterado antes de ir al viaje y puede buscar una alternativa. El problema sobre todo se plantea como lo que tú dices, que llegas ahí y te encuentras sin la reserva porque ya la tiene otra persona o porque la han subido de precio. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Lo primero, poner la reclamación en el hotel. De acuerdo. Lo segundo, si se ha pagado con una tarjeta de crédito, bueno, pues se puede intentar reclamar al banco como un cargo no autorizado, porque yo lo que contraté era otra cosa distinta. De acuerdo. Y a través de esa vía se podría reclamar. También hay otros organismos administrativos a nivel europeo, como el Centro Europeo del Consumidor o la incipiente plataforma de reclamaciones online, que está habilitada, bueno, pues para poder reclamar a empresas, vendedores, establecimientos que están dentro de la Unión Europea.
Oye, Iván, ¿tú habías pagado ya? ¿Te habían cobrado?
No te habían cobrado, claro.
Entonces claro, no te vas a poder hacer ahí tratamientos legales ni denuncias, porque es que te cuesta más dinero al final que el que te has ahorrado.
Claro. Se supone que el cobro te lo hacen una vez que pasa el día antes a que puedas tú cancelar la habitación. Una vez que ya no la puedes cancelar, ya te hacen el cobro.
Y Iván, ¿tú cómo lo has resuelto? ¿También por Booking? ¿El buscarte otra habitación?
¿Cómo lo he resuelto? No, sí. Me voy a coger un vuelo ida y vuelta volviendo a la noche del partido.
¡Oh! ¿Porque ya no había hotel?
Claro, ya que, claro, te pones en unos precios desorbitadísimos.
Pero qué cara. Y claro. Si contratamos a Araceli a través de una agencia de viajes, ¿la volatilidad del compromiso también es como en Internet?
No, vamos a ver, en el momento en el que contrato con una agencia de viajes se aplica otra serie de normativa. De acuerdo, contrato con una agencia de viajes aquí en España, entonces el responsable de todo, a quien puedo reclamar la responsabilidad del incumplimiento, es al organizador o detallista. De manera que si me cancelan la estancia o el viaje contratado antes del inicio del mismo, de acuerdo, pues tengo derecho a la devolución de los importes indebidamente, o sea, a la devolución de los importes que he pagado en su momento y a una indemnización por los daños y perjuicios.
Pues la verdad es que es una pena, porque realmente lo que queda de relieve es que Internet sigue teniendo sus peligros, sobre todo si al otro lado del contacto hay un sinvergüenza o una persona que no está dispuesta a mantener los términos del contrato, y eso indudablemente va a ser una cosa que van a tomar nota los aficionados que se trasladen a Milán la próxima semana. Pues muchísimas gracias a Araceli Durán de Legalitas y a nuestro hincha, a nuestro Iván Guillén, que esperemos que tenga un plácido vuelo y un plácido retorno, porque va a ser un día cansadito, Iván.
Bueno, sí, mientras ganen, entiendo que todo sana con gusto no pica.
Sí, lo malo es volver con el rabo entre las piernas y encima no poderte quedar allí a descansar, ¿no?
No mentes, por favor.
Un abrazo a los dos. Adiós,
gracias,
adiós.
Gracias y mucha suerte. Adiós.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡Hombre, pirata!
¿Qué pasa?
Oye, estuve el otro día en tu estudio.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Vamos a ver, la trenza cogida con horquillas, me imagino, en su pelo.
¿Qué va? En mi pelo no, en el pelo.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana.
¡Qué tío más salado!
Herrera en COPE.
Vaya, vaya, un deportista como tú con una dieta saludable comiendo patatas.
Si piensas eso, es que no sabes que una patata cocida tiene casi las mismas calorías que una manzana.
Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. Uy. Las llaves del coche. ¡Qué tontería!
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de Aena y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Corresponsal Marroco, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín? Bien,
aquí estamos, vamos a traer la...
Mecane Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio. Que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas.
Es ahora, es ahora, la 1 y 17, las 12 y 17 en las Islas Canarias, en que lo que apetece es un aperitivo. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cristina, efectivamente, un puntito así para aliviar un poquito la cosa, ¿no?
Ay, qué bueno, ¿qué comerías?
¿Tú te has comido el plátano, Cristina?
Yo me he comido un trozo de piña, sí.
Ah, hoy ha cambiado.
Hoy, sí, sí, hoy me he entregado la piña, sí.
Bueno, ¿y si tuviese por delante un plato de carne al toro de ganado de retinto, qué?
¡Qué horror! Es que me pones en unas tentaciones. Yo te voy a poner antes en otra.
A ver.
Te voy a poner antes en otra porque, bueno, tú sabes el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná.
Hombre.
Bueno, pues ahora en Estados Unidos parece que se ha conseguido. Dos chavales, veinteañeros, se plantearon la cuestión de forma química y han sido capaces de convertir el agua en vino en 15 minutos. Nos lo cuenta Juan Fierro. Escucha.
Buenos días, Cristina. Agua, etanol y aromas, 15 minutos en el laboratorio, el trabajo de dos químicos reputados y el resultado es vino. Sí vino, pero vino sintético, vino de laboratorio. Lo fácil sería recurrir a la comparación bíblica, aquello de convertir agua en vino, o para ser exactos, un 85% de agua, un 13% de etanol y el resto en glicerinas, edulcorantes y colorantes. Los dos químicos reputados son Mardon Chua y Alec Lee, dos californianos que tras visitar el Valle de Napa, donde se encuentran las principales bodegas estadounidenses, se dieron cuenta que nunca podrían pagar una buena botella de vino de verdad, en concreto una botella de Chateau Montelena, el primer Chardonnay californiano considerado mejor vino que los de la misma denominación de origen en Francia. Tras esta revelación, les bastaron 6 meses en el laboratorio para producir una versión de un vino blanco espumoso italiano, un Moscato de Asti. Una vez producido el Moscato artificial, había que dárselo a probar a los expertos.
Smells more like cleaning alcohol, actually.
Yeah. It really does. Yeah.
Huele como alcohol para limpiar, coincidían estos dos expertos. El olor no es muy bueno. Primera conclusión, tendrán que mejorar los aromas.
It tastes good. It's still very airy, sweet. I do say that the aftertaste has a little bit of a kind of a plastic bag flavor.
I agree.
Sabe bien, es distinto a afrutado, pero los restos que dejan el paladar son como plástico, es la misma sensación que te queda en la boca tras inflar un flotador. El olor sabor a plástico domina esta primera cata, algo que no ha echado para atrás a nuestros dos químicos que piensan sacar al mercado este verano 499 botellas de champán Dom Perignon. Dom Perignon sintético al precio de $50 la botella frente a los $130 del verdadero champán francés. En Europa, con la legislación de la Unión Europea, este vino sintético nunca podrá ser vendido como tal, como vino. Pero aquí en los Estados Unidos podríamos ver en las estanterías de las tiendas el vino sintético, el vino de plástico, en muy pocos años.
¡Bah! No me bebo yo el periñón ese y encima pagando $50. Pepe Oneto.
No, yo siempre he dicho y digo que con las cosas del comercio y del bebercio no se puede jugar.
Hoy, por Dios, un regusto a plástico en la boca, ¿te imaginas?
Oh, ay, 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 ay. Nada, nada. Ustedes, dejarse tontería, los que nos estén escuchando. Y vamos a quedarnos con el vino de las distintas denominaciones de origen que tenemos en España, que es una maravilla.
Por favor, del albariño al barbadillo, hay de todo en España, como para tomarse un periñón de botella de plástico.
Anda, pamplina la justita, chavales.
Bueno, vamos al Toro Retinto, que yo creo que es lo que nos ofrecías incluso para el aperitivo.
Sí, porque en la comarca de Las Andas, aquí en Cádiz, tú sabes, donde está Medina, Barbate, etcétera, esos pueblecitos tan bonitos, existe ese tipo de carne del ganado vacuno, Cristina, y es una carne realmente exquisita, y esta va a ser la que vamos a utilizar hoy para hacer carne al toro, que es un plato muy típico, muy tradicional, que su origen está en antiguamente, cuando había las corridas de toros, todavía sigue existiendo, aunque menos. Luego se formaba grandes colas para comprar la carne
de toro. Es que no es lo mismo la carne de toro de lidiado, me refiero, sí, que sí. La carne sacrificada en matadero, ¿eh?
Es verdad, es diferente, ¿no?
Dicen que está, claro, más cargada de las hormonas propias de la adrenalina y de todo eso. Y claro, no está desangrado igual, porque... No,
más
claro,
tensa, eso es.
Es más tensa, o sea, que no debe saber igual.
Aunque esto que estoy comentando es simplemente el origen de cómo surgió este plato, ¿no? Ahora ya con el tiempo, evidentemente, la carne al toro no tiene por qué ser, evidentemente,
de
carne de Lidia. Puede ser de Antonio, de Paquita o de Cristina, ¿eh?
Esta que se está riendo es esa Tadea que andaba por aquí y está dispuesta a comerse el toro retinto.
Bueno, con el hambre que tengo...
Elsa, es que he estado observación y que hacerla, no hace cosa que Lidia se esté refiriendo a mi prima. Bueno, dicha semejante pamplina, Cristina, ¿eh?
En efecto.
Vamos.
Porque a veces aciertan mucho, pero en fin, todos tenemos días oscuros.
Lo confieso. Vamos a coger la carne, ya la tenemos cortada, pero no una carne cualquiera, ¿no? Dentro de las diferentes partes del animal van ustedes a decantarse por... Bueno, si no tiene carne de retinto, cualquier tipo de carne de vacuno, buena, ¿eh?
De cualquier ternera, vaca.
Exactamente. Van ustedes a pedirle al carnicero, vuestro carnicero de cabecera, ya sabes, ¿no?
Sí.
Que te den carne de los cachetes del animal, y si no... En todo caso, de los arretes, una carne muy muy gelatinosa y muy exquisita, muy apropiada para hacer este guiso, ¿no?
¿Los cachetes de la cara?
Efectivamente,
¿eso se come?
Los cachetes, que ahí es donde empieza la carrillada, Cristina.
La carrillada es de ahí, de hecho.
Claro, la carrillada.
Pues la carrillada es muy sabrosa.
Muy sabrosa, empiezan los cachetes y luego va por
¿no
el añote.
No has comido carrillada rica, Elsa, no me pongas esa cara porque es buenísimo y sale muy tierna, muy rica.
Llévame a comer jugosa.
Bueno, pues ya la tenemos en casa, vamos a cortarla, o bien la carne de cachete, o bien, como decíamos, la carne de arrete. La cortamos a trozos regulares. Ahora vamos a coger ya una sartén, le vamos a incorporar, ya sin pensarlo, a ver, Elsa, cómo te sale, su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Que ya se lo ha aprendido. Oh,
muy bien, Elsa, muy bien.
Sí que la estamos educando. Claro, esta mañana le hemos puesto rumbas con Marcote, ahora le toca la carne de carrillada con el Pepe.
Qué
envidia tengo cuando la hora de Carmen Candela, etcétera, me tiene que meter un detalle, Cristina.
Ay,
yo estoy
como
deseando.
Es de gratis, naturalmente. ¿Cómo nos lo pasamos, Y con
sí,
el Marcote, es que es muy fuerte esto.
Bueno, pues aquí vamos a incorporar tomate, cebolla, pimiento, ajo, todo cortado, trozos pequeñitos. Cuando ya esté doradito, le incorporamos esos trozos de carne que anteriormente hemos dicho, ya tenemos cortadita. La rehogamos. Cuando cambien de color, le vamos a echar un buen vaso de vino blanco, no el de Estados Unidos. Cuidado.
No, ese no.
Don
Periñón de plástico, tú que eres muy fan de América. Has oído que guarrería nos intentaba vender fierro.
A mí me sorprende que se vaya a vender porque últimamente en Estados Unidos gusta mucho el vino. ¿Eh? Y el vino bueno, y el vino español, claro, y el chileno, que está muy
pero
rico.
Pero ahí hay
así
como
que, no
250
sé.
O 300 millones de personas, ahí hay pató.
Sí, claro, bueno, eso por supuesto.
Y luego no es lo mismo nacer en la Ribera del Duero, o en Galicia, o en Cataluña, o en Valencia, o en Cádiz, que nacer en Wisconsin.
En Wisconsin.
No,
eso tiene razón.
Eso es muy malo.
Es más, el vino californiano no es nada rico.
Hay que ponerse, no va a hacer cosas que le den por inventar las gambas de plástico de Huelva y ahora ¿qué hacemos?
No. Todas esas modas de Wichita a evitar la moda de Wichita.
Bueno, mientras que hemos estado haciendo este comentario, ya se ha rehogado la carne, Cristina, ¿eh?
¿Pero qué tenía? Claro. ¿Cebolla y pimiento?
Cebolla,
¿o no?
Tomate, cebolla, pimiento, le hemos echado el vino este bueno auténtico y ahora ha cambiado de color, le hemos puesto agüita, hemos dejado que hierva hasta que la carne esté totalmente tiernecita, y cuando esto ocurra le habremos quitado la mayor parte del líquido donde se ha cocido. Y ahora es el momento de ponerle, bueno, unas especias reunidas. Ya saben ustedes, esto es un conjunto de clavo...
Especies reunidas, Hyper.
¡Ole! Mira, ¿no? Cristina también, ¿eh? Antes dije yo lo de Lidia, ahora ya ha empatado, ¿eh?
Ahora se venga, sí. Se venga.
Y dice, si no me vengo, me matan. No existe.
Por favor, bueno, cesemos.
Le vamos, eso, la especie reunida es muy típica por aquí porque se utiliza para hacer menudo, para hacer los caracoles, que algún día haremos los caracoles, por cierto.
Ay, esa es una historia que mi madre, te puedes creer que la alemana sabe perfectamente cebar los caracoles, arte, purgarlos y cocinarlos.
Porque se junta con buena gente y dice, júntate con los buenos, que
se
da uno de
ellos.
Se juntó
con su suegra, ¡hombre!, que era una madrileñísima, que esa es a la que me parezco yo, y más chula que un ocho, mi abuela Pilar. Y fíjate las guarrerías que he aprendido.
No, son
una de Hamburgo purgando
caracoles. Caracoles. Bueno, le hemos echado a la especie reunida, que es un conjunto de diferentes tipos de especias, ¿eh? Y ahora le vamos a echar un buen viaje de tomate frito que previamente habremos hecho nosotros mismos, en forma natural. Bueno. Le echamos el tomatito frito, le echamos la especie reunida, como estamos diciendo, y si ven ustedes que queda un poquito seco, pues le vamos a echar un poquito del líquido que antes reservamos por si acaso hacía falta, ¿no? Le damos un hervor para que se incorporen bien todos los ingredientes y así de esta forma es como habitualmente se hace, o al menos lo hago yo, y la verdad, modestia aparte, no me sale mal, ¿eh? La carne al toro de la variedad de retinto.
Pero
tira.
Esto no es carne con tomate. Esto se come mucho más.
Básicamente.
Apareció un poquito de carne con tomate, pero con la variante de que se ha hecho ese sofrito que antes hemos comentado y ese puntito que le ha proporcionado la especie reunida, Cristina. No me voy a reventar la historia.
Yo me apunto.
Yo creo que para entenderlo nos tienes que mandar un tupper y entonces así ya, pues.
Tonta
yo
que
lo
comprendo.
Mira ella, mira mi
alta. Tonta que es. Sueco no saben, pero esto, pero los becarios y jóvenes, vamos, no te quiero ni contar.
Pues a veces un día me cuela por allí por Madrid con un tupper, que yo soy capaz, ¿eh?
Hombre, pues aquí te esperamos, Pepe Oneto. ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, queridas amigas!
¡Adiós!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y nosotros te vamos a mantener informado de todo lo que pasa.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Oye, Pulpo, es fabuloso el programa.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Innovación en cosmética. Esdor. De la Ribera del Duero nace Esdor, la nueva línea de alta cosmética con un gran poder antioxidante. Esdor hidrata, nutre y repara en profundidad, devolviendo a la piel todo su esplendor y luminosidad. Esdor, la belleza nacida de la vid. En farmacias y para farmacias.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Con nosotros está ya Diego González. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero resta importancia a las encuestas.
A su llegada al acto de precampaña que celebra hoy el PSOE, Zapatero se ha referido a los sondeos como una reflexión y ha subrayado que lo que cuenta es la calle y los ciudadanos. En los mismos términos se ha referido la presidenta andaluza Susana Díaz. Dice que tiene la esperanza de que el PSOE gane las elecciones y ha restado importancia a esas encuestas de los medios que sitúan al PSOE como tercer partido por detrás de la coalición coalición de Podemos e Izquierda Unida. Dice que ella solo confía en la encuesta de la calle.
Se reanuda la búsqueda de un joven desaparecido en Lobios, Orense, cuando practicaba barranquismo.
Se trata de un chico de nacionalidad portuguesa que puede estar encajado en una grieta debajo de una cascada. Uf. El joven iba con tres compañeros que alertaron a los servicios de emergencia. En un primer momento se pudo rescatar a uno de ellos, pero al tratarse de una zona de difícil acceso, durante la noche fue imposible acceder al punto donde se encontraba el joven desaparecido. El dispositivo de búsqueda se ha reanudado esta mañana con un helicóptero y un equipo de rescate en montaña de la Guardia Civil.
La inteligencia afgana ha confirmado la muerte del líder talibán Mullah Mansur.
Ha fallecido en un ataque con drones de Estados Unidos en territorio pakistaní, junto a la frontera con Afganistán. Mientras Pakistán trabaja para confirmar esta información, un portavoz del gobierno ha señalado que los talibanes deben abandonar la violencia y sentarse en la mesa de negociación. El Mullah Mansur se convirtió en el líder de los talibanes el pasado año, tras confirmar el gobierno afgano que el Mullah Omar había fallecido en 2013.
Un gen resistente al sol reduce, y hablábamos del melanoma esta mañana, reduce el riesgo de cáncer de piel.
Un equipo de la Universidad del Sur de California ha identificado este gen que ayuda a protegerse del melanoma, el cáncer de piel más mortal y que se ha duplicado en las últimas décadas. Los científicos han comprobado que las versiones normales de este gen reparan más del 50% del daño producido por los rayos UVA, mientras que los genes defectuosos reparan menos del 20% de la piel dañada. Según los expertos, las cremas solares por debajo de factor 30 son poco útiles porque no protegen del cáncer de piel.
Efectivamente, no lo hemos dejado de subrayar a lo largo de toda la mañana. A partir de este momento hay que cubrirse de crema y los índices mínimos 30, desde luego. Yo soy muy partidario del 50.
Y más los blanquitos como yo.
Bueno, madre mía. Gracias, Diego. Última actualización hoy. La siguiente cita es a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, pero entre tanto te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto suceda.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta semana nos dejaba un amigo, Miguel de la Cuadra Salcedo, 84 años de compañía alegre, positiva, culta, interesante, capaz de abrazar el mundo entero. Y justamente al filo de todo esto, pues regresan las jornadas IATI, que son jornadas de grandes viajes. Es una reunión para los que les gusta viajar y en la que aventureros inenarrables, aventureros en moto, en bicicleta, a pie con la familia, gente que da la vuelta al mundo, relata sus experiencias de trotamundos, pues eso, de aquí para allá. Y con relación a este asunto, las jornadas IATI y los trabajos de esta próxima semana, está con nosotros Pablo Strubel, que a lo mejor el Satadea no lo conoce tanto, pero para nosotros ya es un clásico. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo es el organizador de las jornadas IATI de grandes viajes. ¿Qué significa IATI?
Bueno, es la aseguradora que patrocina este evento, una empresa.
¿Y se llama así, IATI?
Sí, seguros de viaje, sí.
Vale, vale. ¿Cuál es la diferencia entre un viajero y un aventurero?
Bueno, yo creo que el viajero lo somos todos y turista también, pero el aventurero yo creo que, como Miguel de la Cuadra Salcedo, por ejemplo, se metía en unos berenjenales y digamos, se iba a sitios a los cuales no sabía, yo creo, si iba a salir con vida. Eso yo creo que es un poco un aventurero.
Es un aventurero.
Sí.
¿Y diferencia entre turista y viajero?
Bueno, a efectos prácticos yo creo que poca. Hoy en día muy poquita.
De todas formas, yo sí diría, que a lo mejor me equivoco, no sé qué opináis vosotros, que cuando, en lugar de hacer un viaje con un itinerario cerrado, desde luego un viaje comercial o por los puntos más o menos destacados, estás abierto a cualquier tipo de alternativa más relacionada con lo cotidiano, eres más un viajero verdaderamente. Sí. Y aprendes mucho más. Por ejemplo, si tú hablas con una persona en un camino y te invita a desayunar en su choza y entonces vas a un lugar y comes con estas personas y entonces viene alguien con un burro y te invita a ir arriba porque hay unos lugares donde se apacientan los caballos y vas con ellos, esto es muy interesante.
Sí. Y esas suelen ser las experiencias que más recordamos cuando ha terminado el viaje, ese tipo de experiencias que no teníamos más contratadas.
Claro. Eso es. Yo creo que lo has dado en el clavo, ¿no? El turista igual va con el plan más cerrado, más inflexible, y el viajero pues se deja llevar.
Yo recuerdo, por ejemplo, con motivo de un reportaje sobre la poligamia, con una familia poligámica en Yemen que hice para el diario El Mundo, viví con una familia donde había dos esposas durante un mes, viajamos a un pueblo, pero del interior de Yemen, que bueno, una cosa que además ahora con la guerra es imposible de visitar, y nos bañamos en unos baños naturales que tenía la familia. Habían construido con unos cañizos, encima de un surtidor de agua de esta que emana caliente, de volcanes, unas piscinillas, por supuesto solo fuimos las mujeres, allí está, claro, hay una estricta separación, y de repente aquellas mujeres que iban cubiertas de la cabeza a los pies, pero con la cara tapada con velo, se empezaron a quitar la ropa y salieron unas melenas que les colgaban por debajo de las caderas.
Claro, pero vives lo que realmente esos ciudadanos y esa cultura.
Bueno, ver a aquellas mujeres desnudas con el cabello flotando alrededor en esas piscinas y la luz del sol pasando por los cañizos iluminando lo que había dentro, fue como estar en las mil y una noches. ¡Qué barbaridad, eh! Eso es el tema. Bueno, tenemos hoy una trotamundo absolutamente sorprendente. Tienes que presentarla tú, Pablo.
Bueno, yo me resulta difícil presentar a Cándida, porque yo creo que simboliza muy bien lo que el resto de ponentes de las jornadas, que es gente normal que un buen día decidió perseguir su sueño, pues o ahorrar o digamos pedir una excedencia, lo que fuera, digamos que fuera su impedimento inicial, y largarse a viajar por el mundo. Y en el caso de Candy, pues es una mujer que cuando se jubiló dijo, voy a hacer mi sueño, voy a llevar a cabo mi sueño, y se fue a dar la vuelta al mundo. Pero como mochilera, además.
Mochilera de 66 años, dio la vuelta al mundo en solitario. Ahora nos lo contará. Con 81 años sigue al pie del cañón, o mejor dicho, al pie del camino. Candy, buenos días.
Efectivamente, buenos días.
Cándida García Santos, qué narices, chica.
Qué narices.
Bueno, cuéntanos esa aventura de cuando te jubilaste.
Pues mira, yo creo que no voy a hablar de ninguno de los países porque mis compañeros saben muchísimo más. Yo lo único que puedo decirte es mi experiencia personal, para que la gente que es mayor se anime y no se quede ahí sentado delante de un
televisor
mirando la tele.
Sí.
No, eso no puede ser. Mira, yo cuál era el sueño de mi vida, dar la vuelta al mundo. Y todos los sueños que realmente quieres se van a realizar. En mi caso, por supuesto, se realizó. Yo antes era abogado, fíjate qué contraste. Dejé la toga y la cambié por una mochila. Y no te imaginas cómo cambió mi vida para bien.
Fíjate.
Fue impresionante. Me dice, pero que realmente, mira, yo creo que no hice nada especial, que la gente me dice, ah, es que hay que ver tú sola por el mundo. Pero vamos a ver, si yo no iba sola, yo iba acompañada de mi mochila. Que yo cuando no tenía con quién hablar, hablaba con ella y me entendía perfectamente.
9 meses estuviste de mochilera con 66 años.
Efectivamente.
¿Y qué tal regresaste?
Muy delgada, muy delgada. En los huesos, eso es verdad. Pero bueno, ¿y qué importaba? Si yo venía tan llena de cosas maravillosas que me habían pasado, que claro, se asustó mi familia más que yo.
Claro.
Porque yo como me iba perdiendo kilo a kilo, no me enteraba mucho. Hasta que claro, llegué a casa y me dijeron, ¿pero qué ha pasado? Digo, oye, que no ha pasado nada, que estoy entera. Bueno, entera delgada, pero enterita.
¡Qué barbaridad! Lo cierto es que empezó Candy en Argentina, siguió por Centroamérica, subiendo hacia el norte y Estados Unidos, continuó después por Nueva Zelanda y Australia, dio el salto a Hong Kong, Vietnam, Camboya, Tailandia, Nepal, la India. Es fascinante. ¿Qué cosas? Cuéntanos alguna historia sorprendente de ese viaje, alguna de estas cosas que comentábamos que hacen del viaje algo atípico.
Bueno, es que mi viaje era un poco atípico todo ello, quizás, ¿sabes? Porque cuando yo entraba, iba en los en los albergues juveniles, fuera se llaman hosteling. Claro, cuando ves entrar a una anciana con una mochila en un sitio de esos, me miraban toda la juventud. Pero
oye, una anciana con 66...
Como diciendo, esa mujer se ha equivocado de sitio. Pero chiquilla, cuando yo les decía, oye, mira, es que llevo ya 4 meses, por ejemplo, dando la vuelta al mundo... No te imaginas, ya me miraban de otra manera. Entonces, mira, las cosas que ocurren a una viajera, como tú bien has escuchado a las demás, es impresionante. Yo, por ejemplo, ¿cuál es lo que más? Pues es muy difícil decir lo que más. Lo que me ha enganchado son los países asiáticos.
Sí.
Eso para mí...
Que son muy, muy exóticos, muy extraños.
Son muy exóticos, mi niña. Muy exóticos. A mí me han encantado los países asiáticos.
¿Pero y qué te ha parecido particularmente llamativo, por ejemplo?
¿De cuál? ¿De los países asiáticos?
Sí,
¿O del mundo en general?
No, de los países asiáticos, que
bueno,
subrayas
pues
tanto.
Bueno, de los países asiáticos. Pues mira, me ha parecido llamativo que tú ves a, así, ¿no? Fríamente miras a una persona y dices, por Dios, si no tiene nada, si está... Y una alegría y unos ojos brillantes de alegría
Esto es verdad.
No los he visto ningún... que tiene rodeado de luz.
Sí.
Eso, de verdad, hay que vivirlo.
Sí, hay que preguntarse qué nos pasa.
¿Qué ocurre? Exactamente, diciendo, pero si tenemos tantas cosas que nos sobran la mitad...
A lo mejor son las cosas,
más,
sí.
Si queremos más.
Sí.
Pues no lo sé, quizás es decir, bueno, tengo esto, voy a disfrutar de esto.
Claro.
Y eso es lo que quizás aquí, pues no, siempre queremos más, siempre... En fin, aprendes muchísimo viajando por el mundo, mi niña.
Verdaderamente, yo creo que Candy tiene que venir otro día porque tiene una entrevista
pero vamos
más
totalmente.
Candy.
Claro, mi niña, es que son un montón de cosas que me han pasado. Mira, no te digo más, que casi me meten en la cárcel 10 años en China, en Hong Kong.
Bueno, quiero saberlo todo.
Candy, vamos a quedar emplazados para otro día porque vamos a hacerte una entrevista más larga. Un abrazo muy fuerte, que esto no se puede quedar aquí.
Ya.
Hasta luego.
Oye, perdona, ¿quieres que dé mi...? Es que me interesa mucho porque ahora el día 17 salgo para Vietnam.
Sí.
Y resulta que ahora ya no voy sola. Hay señoras que quieren realizar el sueño de su vida y no se han atrevido.
¿Pero el 17
a hacerlo.
De cuándo? ¿De junio?
¿De junio?
Sí, pues antes que esa fecha lo hacemos.
Encanta.
Sí, ahora te paso con Marci y te cogen el teléfono, Candy.
Venga.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todas.
Porque quería repasar antes de despedirnos, Pablo, la historia de otros visitantes que han estado en este congreso de grandes viajes, que está siendo una cosa fascinante, las jornadas IATI, y que concretamente van a ser este año los días 28 y 29, ¿no?
Sí,
esta semana.
Fin de semana que viene.
Ajá. Y tenemos, por ejemplo, pues una familia que ha viajado durante 14 meses en 4x4 desde España hasta Asia.
Sí, sí. Antes lo comentábamos y dices, claro, imaginad qué educación ha recibido esa niña que está viajando con sus padres son los profesores, lo habían acordado antes con el colegio y le han dado todas las materias que esa niña necesitaba aprender, han sido los profesores los padres, al volver se ha examinado, pero es que además, claro, ha conocido la Gran Muralla China, ha estado en Tailandia y ha conocido qué es el budismo, ha estado en Myanmar, ha estado, bueno, conociendo el mundo de primera mano, ¿no?
La cultura de verdad.
Luego, claro. Por ejemplo, hay un Salva Rodríguez que lleva 9 años en bicicleta por el mundo.
Bueno, él acaba de volver, ya estaba un poco cansado y la apetecía...
De estos 9 últimos años.
Lo entiendo.
Pero él ha escrito incluso 3 libros, uno por cada continente. De hecho, es como se financia, ¿no? Porque mucha gente cree que viajar es muy caro, pero Salva Rodríguez, por ejemplo, gasta 300 euros al mes, porque viaja en bicicleta y demás, y entonces él tiene la tienda de campaña y demás, pero 300 euros al mes. Entonces, él es muy buen testimonio, entre otras cosas, de desmitificar que para hacer grandes viajes hay que ser rico. En realidad, no hace falta. O Nacho Dean, por ejemplo, él estuvo caminando, ha dado la vuelta al mundo a pie. A pie, ¿sí? Caminando, pasito tras pasito. 3 años ha estado, pero literalmente...
¿Solo? ¿Se me hace poco? ¿También?
Empujando un carrito.
Madre
mía,
mi vida y de mi corazón.
Sí, sí.
Bueno, Pablo Strudel, que salgan muy bien las jornadas IATI de
gracias.
Grandes viajes
sí.
En los días 28 y 29 de mayo. Supongo que el que quiera se puede apuntar.
Sí, en la página web, jornadasgrandesviajes.es, ahí está toda la información.
¿Y dónde van a ser?
Pues en el centro de Madrid, en la calle Goya, en un instituto que es el Beatriz Galindo, tiene un auditorio
pues
fantástico.
Pues chico, estés donde estés, puedes venirte el fin de semana a Madrid,
exacto.
Hace buen tiempo ya, te vas con Pablo Strudel y vas a pasarlo extraordinariamente. Y nos veremos más veces, Pablo, muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, el fin de semana que viene nos esperamos ahí a todas.
Y haremos alguna conexión. Un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tu mujer te dice, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En VertiCalcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El próximo lunes volaremos con Air Europa hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid para descubrir las nuevas rutas de Air Europa a Zúrich con 2 frecuencias diarias desde el 20 de junio y a Bogotá con vuelo diario desde el 28 de junio, así como la llegada del nuevo avión de última generación Boeing 787 Dreamliner, siendo Air Europa la primera compañía española en tenerlo. Recuerde, este lunes, Herrera en COPE, con AENA y Air Europa.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos.
Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
La hora de ir de compras ha llegado a los aeropuertos de AENA.
Y Carlos Herrera lo sabe.
Por eso, emite su programa el próximo lunes 23 de mayo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Descubre el nuevo servicio Reserve and Collect en tus tiendas Duty Free.
Compra desde tu casa y recoge el producto en tienda.
Y por tu primera compra, 5 euros de descuento y acceso gratis a la sala VIP. Es hora de ir de compras con Carlos Herrera y AENA.
Amanece. La luz lo vuelve todo positivo.
Puedes ver todo mejor que ayer. Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, eficientes, comprometidas. Iberdrolaverde.es.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mañana tiene lugar un encuentro particularmente llamativo, y es que el Papa Francisco se ve con Ahmed Al-Tayeb. ¿Quién es este señor? Pues este señor es gran imán, rector de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo. Esta universidad es la más importante desde el punto de vista de su ascendiente cultural en todo el mundo islamista suní. O sea, tiene una relevancia especialísima en una confesión, la islámica, que no tiene un papado, no tiene una unidad doctrinal ni teológica, y por lo tanto la posición que tome el gran imán de Al-Azhar es muy relevante, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo y en la relación entre las religiones. Por eso este encuentro con Francisco nos tiene muy interesados, porque a veces nos preguntamos qué palabras tienen los musulmanes sobre el integrismo islamista y ¿cómo es posible que a veces no les demos espacio o que no se les escuche? Esta posibilidad de que el gran imán de Al-Azhar hable de la mano de Francisco es muy importante en la batalla común contra este terrorismo y contra este dolor que tenemos todos. Bueno, pues el que conoce bien a este señor y su trabajo, a Ahmed Al-Tayeb, y puede darnos razones de este encuentro del Santo Padre, es nuestro invitado Jaume Castro Forns, que es responsable de una comunidad cristiana que está teniendo un papel importantísimo en la política de los refugiados, la comunidad de San Egidio. Muy buenos días, Jaume.
Buenos días.
Importante encuentro entre el Papa y este gran imán.
Pues un encuentro muy importante, ciertamente, porque por lo que representa a Al-Tayeb y porque el Papa, siguiendo pues esta alianza para una nueva Europa que propuso cuando recibió el premio Carlomagno, digamos que quiere armar, digamos, a Europa, a la gente de Europa con la cultura del diálogo y del encuentro, como dijo. Y este encuentro me parece que va en esta línea. Al-Tayeb participó el año pasado en Florencia en un encuentro organizado por la comunidad de Sant'Egidio de diálogo entre Oriente y Occidente. Va de camino el martes a París, donde se realizará otro encuentro en esta línea organizado por Sant'Egidio. Y me parece que esta cita en el Vaticano con el Papa Francisco pues es fundamental en este momento.
La verdad es que el trabajo, insisto, de la comunidad de San Egidio es precioso. Ellos tradicionalmente han hecho una labor a favor de la paz y con los más pobres de entre los pobres, y quizá por eso ahora se centran muchísimo en los refugiados, porque son los más pobres de entre los pobres. Son, fíjate, los que están detrás del famoso corredor humanitario entre Líbano y Roma. O sea, la gente que está ayudando a que las personas que están en los campos de refugiados de Líbano lleguen a Italia. ¿Cómo estás llevando a cabo este trabajo, Jaume?
Pues este trabajo es el fruto de un sueño que ahora es una realidad, que es la de construir una ruta legal y segura para que los refugiados, para todas estas personas que comienzan un viaje de la esperanza y que muchas veces en el Mediterráneo les lleva a la muerte, pues se puedan ahorrar el peaje pues de las mafias, el peaje de la muerte en el Mediterráneo, y puedan llegar de una manera segura a Europa. Este es el sueño y esta es la realidad que Sant'Egidio ha hecho posible en Roma, gracias a un acuerdo con el gobierno italiano, juntamente con la Federación de Iglesias Evangélicas y la Mesa Valdesa.
La verdad es que hasta el momento han llegado a Italia a través de este corredor 200 refugiados. Se tiene previsto acoger a más de 1.000 en 2 años, pero Jaume, parece una gota de agua en un mar inmenso, porque nosotros estábamos hace poco en Lesbos, hemos visto los campos de refugiados, miles y miles de ellos a lo largo de todas las islas griegas y el propio zona continental de Grecia, miles y miles en el norte de Irak, en el Kurdistán, donde también estaba yo hace poco, en Erbil. En fin, esto insisto, es una cosa muchísimo más grande.
Es exactamente así, es una gota de agua, pero es una gota de agua importante porque este proyecto, que es un proyecto piloto, nos está dando una indicación y nos está diciendo una cosa, que es posible. Es posible con la legislación actual construir una ruta segura y legal para evitar lo que está pasando justamente en estos momentos, pues en algunos países fronterizos de la Unión Europea como Grecia, donde se acumula gran cantidad pues de gente que está a las esperas pues de una reubicación y que para llegar allí han tenido que hacer pues largos caminos arriesgando su vida.
La verdad
es posible hacerlo de otra forma.
La verdad es que es interesante que la comunidad de San Egidio quisiera implementar un corredor así entre los países que está constituyendo punto de llegada de refugiados, muchas veces movilizados por las mafias, y España también. Y es que el caso de España es sangrante, porque nosotros, al menos en Europa, nos habíamos comprometido a acoger a 16.000 personas. ¿Y sabéis cuántas han llegado a nuestro país? 18. 18 personas de 16.000. En la próxima semana van a llegar 87 de los 150 refugiados que se están esperando de Grecia para principios de junio. Pero la verdad es que las cifras son ridículas. ¿Vosotros queréis hacer estos corredores también para España?
Exactamente. O sea, el hecho de haber empezado ya en Italia pone de manifiesto que es posible hacerlo en cualquier país de la Unión Europea. Y nosotros creemos que es posible hacerlo también en España, y en este sentido pues hemos hecho esta propuesta en el gobierno, que se está estudiando, y esperemos que pronto pueda ser realidad un corredor directamente pues desde el Líbano hasta España, y que también otros países europeos pues puedan adherirse a esta iniciativa.
Claro, entonces realmente se trata de evitar las muertes en el Mediterráneo con corredores a través de Marruecos, de Líbano, de Etiopía, países todos donde se acumula muchísima gente procedente de Siria, de Irak, de Afganistán, de todas las guerras de Oriente Medio. Jaume, para la gente que teme estas iniciativas, yo he repetido muchísimas veces que para empezar llega nueva fuerza de trabajo a una Europa que no tiene hijos, que no puede garantizar el relevo generacional y que no va a poder pagar las pensiones. ¿Tú cómo alentarías a acoger a estas personas que para muchos son una amenaza yihadista?
En primer lugar, adherirme completamente a lo que has dicho. Hay una gran necesidad en nuestros países, que tienen una crisis demográfica importante. Por otra parte, una de las ventajas de este corredor es que estamos ofreciendo una vía absolutamente segura y legal, ya sea para los mismos refugiados, ya sea para los países de acogida, porque estas personas son controladas por el Ministerio del Interior de los correspondientes países desde el origen. Y por otra parte, lleva a otra ventaja, y es que cuando llega una persona refugiada, una persona inmigrante a un país, a un nuevo país, es fundamental la acogida. Este proyecto permite hacer realidad de una manera muy concreta esta acogida, porque siendo acogidos directamente en familias, organizaciones, parroquias, comunidades cristianas, un poco en la línea de lo que propuso el Papa Francisco, que cada comunidad cristiana pudiera acoger una familia, de esta manera también conseguimos directamente pues que estas personas puedan estar acogidas, en el sentido de que haya un grupo de personas, una comunidad que les pueda ayudar a proporcionar un trabajo,
y que les ayude
idioma,
a integrarles,
etcétera,
socialmente. Exactamente.
Exactamente.
Bueno, pues aquí está Jaume Castro Fons, de la comunidad de San Egidio, verdaderamente una forma inteligente de afrontar la mayor urgencia que ahora mismo tiene delante Europa, que es esta crisis internacional de refugiados, la mayor desde la Guerra Mundial. Jaume, muchísimas gracias y buen trabajo.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Adiós. Pues oye, voy a meter quinta, me temo, Elsa Tadea, que estamos echando el telón al programa.
Qué pena, de verdad.
Yo me he quedado corto, un par ¿verdad? De horas más, yo también, con los oyentes. Ha sido un fin de semana inolvidable. Nos vamos a preparar para el partido de esta noche, que no se ha hablado de otra cosa en España. Y claro, viene Paco González a poner el broche de oro. Buenos días.
Hola, Cristina, a todos.
Yo no sé si hoy, teniendo en cuenta, no quiero molestarte, la circunstancia, deberíais hacer el programa.
Va, al final sí, pero poquito, ¿eh? Desde las 4 y hasta las 2 de la madrugada.
Ah, bueno.
Sí.
Un par de horicas.
Primero vamos calentando el ambiente con la segunda división, la última jornada de la Liga de Baloncesto, que está en marcha ahora, y motos también en Italia, que no les pase nada a los españoles, que con la que lió Rossi el año pasado a Márquez y a Lorenzo no le pueden ver. Y a las 9:30 es la final de Copa, así que durante toda la tarde, última hora de los dos equipos, las aficiones, que se están pasando muy bien por Madrid, de momento no hay ningún problema, o sea que va. Tenemos un bonito
programa.
Y
has hecho porra, ¿no?
Yo no he participado en la de hoy todavía.
Ah, no.
Pero yo creo que va a ganar el Barça bastante fácil. Bastante fácil porque.
¿Te atreves a hacer un pronóstico?
3-1.
3-1 incluso.
Sí. Es que el Sevilla viene muy cansado. El Sevilla acaba de ganar un título y se ha pegado una paliza. Hace unos años le pasó al Sevilla lo contrario, que pilló al Atlético de Madrid, que acababa de ganar la Copa de la UEFA, y a los 3 días le ganó la Copa del Rey el Sevilla al Atlético de Madrid. Y esta vez yo creo que va a pasar.
Les pilla un poco, claro. Oye, y uno de estos que viene del Sevilla, de repente se le echa uno con una estelada encima cuando le han pegado los 3 goles, y ahí puede haber tomate.
Yo espero que no. En realidad, en los últimos años, en las finales está habiendo bastante tranquilidad. Hay una seguridad bastante coordinada en todos los sitios. Se ha inventado este término inglés de la fan zone, que es un rebaño en un sitio y otro rebaño en el otro, y entonces están separados, salen del estadio. Hombre, siempre se pueden juntar, pero además en la final de la Copa hay entradas que da la Federación, o que vende la Federación, que ahí pueden estar mezclados. Yo creo que además el seguidor que viaja no suele ser...
el más feroz.
Claro, no suele ser el ultra desarrapado que escapa ya, de todo. Ya, pero ya. Es una pasta.
Ahora, la pitada al himno no nos la ahorramos.
No, ese bochorno lo vamos a tener igual.
¿Y esto qué se puede hacer?
Hombre, pues tomar la de Sarkozy, que dijo, si vuelve a pasar esto, se suspenden los partidos, o no legislar, lo que es lo que se hace en España. Yo espero que, igual que los independentistas reclaman respeto para su estelada, respeten los símbolos que a otros nos fastidian que no respeten.
Efectivamente. Pues mira, es una forma preciosa de terminar el programa. Paco González.
Pues nada,
y esa noticia,
mucho.
Que hay tiempo de juego, que empieza a las 4, que es el mejor equipo de deportes de la radio española. Nosotros nos marchamos, ya sabes que hoy es a Cristina, pero detrás hay un montón de gente. Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, Jesús García Arcilla, Natalia Escobar y Fernando Rodríguez. Y yo te digo, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.